Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Pocos artistas hay de quienes el público pueda cantar tres temas e inmediatamente. Creo que cuando eso acontece, la persona pasa a un segundo plano y la vida artística se impone como parte de la cultura y del folclore de una nación. En el momento en que escuchéis la voz que vais a oír, sabéis que hablamos con uno de los grandes.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Pues llega Rafael y llega Rafael reinventado con un disco que se llama Resinfónico. Rafael, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
¡Qué valor tienes una y otra vez! Pero vamos a ver, tú no te cansas, que los demás estamos agotados.
No, yo necesito reinventarme anualmente.
¡Qué barbaridad! Bueno, presenta tú mismo Resinfónico. ¿Cómo has ideado este disco?
Resinfónico es un discazo tremendo, para mí, pues no voy a decir el mejor que he hecho porque eso siempre lo decimos, pero sí es uno de los discos más perfectos que he hecho, con un sonido apabullante, con unas canciones maravillosas que todos conocemos, porque para hacer un invento así, hacer un invento que se junte en la orquesta sinfónica con la orquesta electrónica, tiene que tener unas canciones totalmente maravillosas como son estas canciones.
Fijaos efectivamente que el estreno del disco del que hablamos de Rafael será el 17 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, arropado por Orquesta Sinfónica, y que efectivamente los temas más clásicos de Rafael se han reinventado con la música electrónica, con un compositor reputadísimo, Lucas Vidal, que es el único español que se ha consagrado en el ámbito de la composición musical en los Estados Unidos y en Hollywood. Es un tipo que ha marcado un hito.
Ha marcado un hito y además tenemos nuestra historia, que es que cuando yo se lo ofrecí, resulta que él es el nieto de Luis Vidal Zapater, que es la persona que a mí me descubrió para los discos.
Madre mía.
O sea, el director general y dueño de Hispavox.
Madre mía, o sea que estabais verdaderamente...
Como dicen, Dios los crea y ellos se juntan.
Destinados. Vamos a escuchar en este disco algunos grandes clásicos del repertorio. Recordemos alguno.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte.
Se emociona uno escuchando el texto de esta canción. ¿Cómo dirías tú que han evolucionado los textos desde que comenzaste, Rafael? Tú que puedes echar un vistazo a la música de los últimos años.
Los textos han evolucionado, pero lo que más lo que no ha evolucionado mucho es las melodías. Entonces, por eso yo, para hacer una cosa tan grande, he tenido que recurrir a mis temas inmortales, a mis temas grandes. Uh-huh. Porque hoy en día no se escribe de esta manera tan, tan maravillosa, lamentablemente. Ahí tenemos en España unos autores jóvenes que también son artistas, que eso sí están dando en la tecla. Hicieron para mí el disco anterior de Infinitos Bailes, como es Manuel Carrasco, como María Vanessa Martín, como, o sea, tenemos autores, pero no hay demasiados, desafortunadamente. Uh-huh. Sobre todo para abastecer por las producciones que yo hago anualmente.
Y en este caso, ¿qué?
Por eso yo sí he hecho mano de mis grandes éxitos de antes, claro.
Este es un disco que se dirige a toda tu audiencia de tantos y tantos años, que gusta de Rafael, que en este caso lo tiene pues en versión electrónica y sinfónica. Pero ¿en qué piensas tú con él?
¿En qué pienso yo?
¿En qué audiencia piensas con este disco?
Es que la audiencia mía se ha ampliado tanto estos últimos, yo diría 15 años. En esos últimos 15 años, desde mi trasplante para acá, uh-huh, mi audiencia no es que haya cambiado, es que ha aumentado, y ha aumentado con gente muy joven.
Fíjate.
Sí, bueno, yo me lo tomaba al principio como excusa. Yo decía, claro, os mandan vuestros papás, que os me veáis. Y se enfadaban bastante. Mi padre, que yo vengo porque me da la gana y porque me encanta. Y no, efectivamente, o sea, tú en un auditorio, por ejemplo, de 12.000 personas, como es el Wizzing de Madrid, el Wizzing Center,
sí,
pues de esas 12.000, 6.000 son jóvenes.
¿Y qué dicen? O sea, ¿qué entronque encuentran contigo y con tu...? ¿Qué dicen ellos?
¿Qué dicen? Terminan todos de pie. Eso es lo que dicen.
Pero quiero decir, ¿se identifican con tu experiencia, con la ternura de las canciones?
Pero ¿cómo no se van a identificar si las canciones son maravillosas? Y luego, para más inri, yo estoy con una fortaleza tremenda, con una manera de cantar que parece que tengo 25 años, y entonces pues todo eso a ellos les suena muy bien, porque además no soy una persona que se descuadre mucho de sus gustos.
Es curioso esta absoluta actualidad de Rafael. Vamos a escuchar otra de sus canciones míticas de este nuevo disco.
Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Y digan lo que digan los demás.
¿Y piensas irte de gira con todo esto, Rafael? ¿Te vas a dar esa paliza?
Claro, esa paliza tan maravillosa.
¡Ay, por Dios! ¡Qué barbaridad! ¿Empezáis en el Teatro Real y dónde seguís?
Empiezo en el Teatro Real, después yo tengo que ir un momentico a Chile, después vuelvo, tengo que ir a París y a Londres, pero enseguida empieza esta gira transinfónica en España por toda España. Así que empiezo desde Cádiz, que ya voy enseguida, hasta, bueno, Barcelona, Valencia, Sevilla, San Sebastián, Bilbao, en fin.
Bueno, la verdad es que yo solamente de oírlo ya me canso. Es uno de los mejores embajadores, además, no, Rafael, de nuestro país, porque realmente se trata ya de una tarjeta de presentación en toda América, en las naciones europeas. Es una y otra vez una vindicación de España, que yo creo que eso es un gran motivo de orgullo, ¿no?
Hombre, es maravilloso. Para mí, que me tocó pues esa época de poder salir fuera y poner, pues como decían, una pica en Flandes.
Efectivamente. Si miramos hacia atrás, desde los tiempos en que a los 4 años estabas en la Escolanía de la Iglesia de San Antonio y de Jesús de Medinaceli, o los tiempos del Festival de Benidorm que ganaste, ¿cómo ves tú la evolución de tu carrera?
Ha sido siempre vertiginosa, de una manera rapidísima. abarcando muchos países al mismo tiempo, cantando en muchos idiomas, pero sobre todo acompañado por ese inmenso cariño que yo siento que el público me tiene. Eso, desde que yo era muy chico, lo percibo, y eso me acompaña y es lo que me hace crecer. O sea, la fe que tiene el público en mí, que cuando van a verme, saben que ni voy a defraudar, que ni les voy a engañar con nada, que voy a matarme, como todos los días, y que nunca van a oír siempre lo mismo, sino que yo siempre les ofrezco un poquito más, como en este caso de Sinfónico.
Hablaba Rafael de discos en distintos idiomas. Él ha grabado en italiano, en francés, en alemán, en inglés, en japonés. Tiene una historia discográfica de AUPA. 326 discos de oro, 49 de platino y el único de uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo. ¿Tú cómo ves el mercado? Porque realmente se ha producido un cambio radical. El disco como...
El mercado, lo que se dice el mercado de música física, pues ese ha bajado mucho, muchísimo. Pero sin embargo, la música, como es tan maravillosa, los caminos de la música son eternos, además. Se cuela por todos lados. Quiere decir que la música ahora tiene cientos de caminos. No solo un camino, tiene cientos de caminos. Y entonces va por internet, por todos los canales, por los privados, va por todos lados. La música ahora va por todas partes. No se puede contar solo por los discos que vendes, sino por lo que te escucha la gente por todos lados.
Claro, ahí lo que se ocupa, lo que se escapa muchísimas veces es, digamos, el justo salario del obrero. Quiero decir que mucha gente baja, utiliza, escucha sin pagar ni un duro.
Bueno, también es verdad que esas cosas se van arreglando, y también es verdad que ya hay mucha gente que se contrata con ciertas compañías que le ofrecen una música por un módico precio, pero que la música ahora se paga también. No las cantidades de antes, pero se paga. Que lo principal es que se pague algo por ellas.
Oye, y una última cuestión. En este disco, que es sinfónico, que va con orquesta, pero que también es electrónico, ¿qué es lo que más te ha costado para la adaptación a una música de última generación, de ordenadores, de
Es que a mí estas cosas no me cuestan nada.
No te cuesta
nada. En serio, a mí las cosas de teatro, de cine, televisión, música, en resumidas cuentas, escenario, a mí no me cuestan ningún trabajo. Las adoro, las quiero y nací para ello.
Y eres así de abierto, quiero decir, para adaptarte a nuevos sonidos y a variantes.
Por supuesto.
Esta es la razón
es
por
que
la que...
Lo que no se puede ir con perjuicios a ningún lado. Porque además todo te enseña. Enseña hasta lo que no debes hacer. Yo cuando era pequeño, pues yo una vez fui pequeño también, cuando yo tenía 9 y 10 años y me dejaban colarme en los teatros, los porteros me dejaban pasar, yo siempre iba para ver lo que no se debe hacer en el escenario. No para copiar, sino para ver lo que no se debe hacer.
¿Y cómo lo advertías? Quiero decir, ¿qué criterio
Porque
establecías?
Yo lo notaba enseguida. Yo me decía a mí mismo, eso no lo hagas nunca, ¿eh? Eso que están haciendo ahora, no, ni lo pienses, nada. Olvídate de eso.
¿Por ejemplo?
Pues una salida de tono, pues un paso mal dado, pues uno que grita mucho,
ya.
Pues uno que se agarra al micrófono como si fuera su tabla de salvación y no se mueve de ahí. Pues son muchos detalles.
Sí,
dice, eso no lo hagas, eso no lo hagas.
Pues aquí lo tenemos otra vez, Rafael reinventado, con este disco absolutamente novedoso, resinfónico, que pese a utilizar buena parte de los temas de su carrera, aparece con acompañamiento sinfónico. Se va a estrenar, no lo olvidéis, el 17 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, y lleva una reinvención electrónica con el trabajo de Lucas Vidal. Toda una sorpresa, desde luego, y un ejemplo de flexibilidad. Dejamos a la gente con tu música, Rafael, y te mandamos un abrazo muy fuerte de parte de los oyentes de Fin de Semana de COPE.
Muchísimas gracias, Cristina. Un besote.
Un beso fuerte. Enhorabuena.
Digan lo que digan los demás. We'll be right back.
más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más en la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, agente 007.
Pues mira, casi nos pegamos un susto tú y yo con la música de mi cabecera.
Bueno, yo es que tenía, me he subido en un momento a los cascos y creí que me quedaba sin aire.
Ay, Dios mío, señoras y señores. Y es que el cine viene fuerte esta semana.
Empezamos, si te parece, con los Goya.
Uy, por supuesto, porque
es tenemos la, dos nominadas.
La, sí. Tenemos que decir que esta ya han comenzado ya la temporada de nominaciones del cine español. Ya se dieron a conocer los premios nominados a los premios Feroz, los nominados que son los que dan los informadores de cine, también las nominaciones de los productores, que son los premios José María Forqué, que se entregarán, y ahora ya se han dado a conocer los premios, las nominaciones a los Goya, que dieron a conocer el pasado miércoles los actores Rosy de Palma y Paco León, ahí en la Academia de Cine, que se encuentra en la calle Génova, y la verdad es que estaba todo el mundo como muy emocionado. Las nominaciones se repiten, tengo que decirte, en estas tres premios que yo ya he dicho, se han repetido las nominaciones para Campeones, El Reino, Carmen y Lola, Entre dos aguas y Todos lo saben. Para que nuestros espectadores se ubiquen, ¿cuál es cuál? El Campeones, obviamente, es la película más vista de este año, dirigida por Javier Fesser, que además va a competir por España en la carrera hacia los Oscar. Ya está Fesser en Estados Unidos haciendo campaña y sin duda es esta gran comedia familiar.
Sobre estos chavales de capacidades diferentes que realmente nos conmueven. Un equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad con los que te ríes,
Es un peliculón y se disfruta muchísimo,
la verdad.
En familia.
Y a todo esto ha sido premio en la Conferencia Episcopal Española.
Efectivamente.
Porque su productor, Morena Films, ha recibido uno de los premios Bravo. ¿Se llama Álvaro?
Álvaro Longoria es el productor, digámoslo así. El productor es la persona que paga para que la película salga adelante.
La gente sabe, pero quiero decir que se llama Álvaro Longoria.
Álvaro Longoria,
pues
ha recibido
premio Bravo.
Premio Bravo este año por Campeones y también por Ni Distintos Ni Diferentes, que es el documental del que yo ya he hablado aquí, que muestra la vida real de estas personas, porque hay que decir que estas personas con capacidades diferentes son reales, son así en la vida real, y muestra cómo son ellos en su vida real, más allá de la película, un documental muy, muy recomendable. La otra película nominada a Mejor Película, El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, uno de los directores españoles en gran ascenso, una película que nos mostraba la trastienda de un político que cae en desgracia con el tema de corrupción.
El político corrupto, ¿qué le pasa al político que tiene las manos sucias, qué pasa en su entorno, cómo cae?
En su caso hay un punto muy interesante que lo hace más interesante como thriller, y es la posibilidad de que él en realidad no sea corrupto, pero cómo cae sobre él el peso de la sociedad, cómo juzgamos a los demás, y esto está muy bien rodado, y Rodrigo y su guionista, con la que trabaja como tándem desde hace años, lo hacen muy bien. Carmen y Lola es una película sobre el tema de género en el mundo de gitanos, del mundo del...
O sea, dos lesbianas, ¿ok?
Efectivamente,
Carmen y Lola.
Luego tenemos Entre dos aguas, que es una maravilla de película de Isaki La Cuesta, que ganó el premio en el Festival de Cine San Sebastián. Sin duda es, después de Campeones y Todos lo saben, la más recomendada para mí. Y luego está Todos lo saben, que es la del iraní, que rodó
que
aquí
es
en
estupenda,
España
yo la he visto.
Con Penélope Cruz, Javier Bardem, un elenco maravilloso de actores españoles. Y luego
sobre
pues
el secuestro de una niña en un pueblo.
Uy, tremendo.
Y todo lo que subyace de
para conocer la Castilla,
cultura popular,
la Castilla profunda,
envidias, odios en los pueblos, muy bonita.
Es muy, muy buena. Bueno, pues aquí está ya, tenemos ya la gala que va a ser el próximo 2 de febrero, la va a presentar Buenafuente, y la verdad es que el otro día yo le preguntaba en una presentación cómo estaba preparando esta gala y está bastante nervioso. Esperemos que sea más divertida de las últimas, que no han sido muy favorecidas y además han perdido audiencia, o sea que bueno, pues tenemos muchísimas ganas de saber cómo va a ser esta próxima edición de los Goya, que ya es la 33 edición. Lo que nos queda del mundo de cine en cuanto a nominaciones son los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, que son los premios más antiguos del cine español, que ya van por casi 80 y tantas ediciones, y bueno, ahí están nuestros compañeros Juan Orellana, Jerónimo José Martín, que es el presidente, ahí también estoy yo, y bueno, ya estas nominaciones se darán ya después de las fiestas.
Pues vamos a la cartelera de este fin de semana, que no tenemos que perder de vista. ¿Qué películas nos recomiendas?
Pues mira, nos encontramos entre los estrenos de esta semana una película que es el retorno a la comedia del tándem formado por Dani Rovira y el director español Emilio Martínez Lázaro. Ellos hicieron el gran éxito 8 apellidos vascos desde que Emilio se enamoró de Dani Rovira cuando lo vio en un monólogo. Esta película ya forma parte de la historia del cine español como una de las grandes películas más vistas, grandes comedias, y ahora vuelven y tienen a Dani Rovira interpretando a Daniel, que es un personaje que también es monologuista. Una historia un poco muy pegada a la realidad de los actores. A Dani Rovira lo acompaña Michelle Jenner, convertida en una actriz que trabaja como camarera, no consigue lograr su sueño. Y
lo
estos
normal,
dos...
vamos, lo normal en el mundo del arte dramático.
Efectivamente, ellos dos se conocen y comienzan una historia de amor donde tiene un papel muy importante un gato, que es de donde viene el título, porque la película se titula Mi amor perdido, y en realidad todo el mundo piensa que es Mi amor perdido, como si alguien perdiese una relación amorosa o así, pero en realidad Mi amor, que está junto, es el nombre del gato, porque el gato tiene un nombre muy extraño, pero solo responde a Mi amor. Cuando se le llama Mi amor, responde. Entonces es la historia de esta pareja, cómo prefieren comprometerse con una historia con un gato antes con un hijo. Hablas sobre el compromiso, y la verdad es que tiene secuencias de humor, Cristina, o sea, de verdad, terriblemente buenas. Es que es divertidísima Mi amor perdido. Yo la
pero
recomiendo.
También es una crítica al animalismo esto.
Bueno, no, yo creo que no es tanto crítica, pero sí te hace ver un poco cómo hay un miedo al compromiso a otro ser humano.
O sea,
humano,
una sustitución
pero,
de la...
Pero cómo el amor a un ser humano se...
De la reproducción por un animal.
Pero vamos, o sea, al gato, ellos dos se van a matar por el gato. O sea, es que es buenísima. De hecho, el gato tiene las mejores secuencias de la película. Así suena Mi amor perdido.
¿Quieres empezar una guerra?
La guerra ya ha empezado.
Dani Rovira.
Hazme una foto del ojete. Mira a ver si tengo perfil malo.
Michelle Jenner.
Ocro machista.
Ocro gilipollas.
Del director de 8 apellidos vascos.
No te gira lo bestia.
Creo que recuerda que habíamos roto justo antes del accidente.
Mi amor perdido.
Busqué excusas para huir.
Y este es un detalle de la película, porque ellos dos cantan y lo hacen muy, muy bien. La siguiente recomendación de la semana se titula Julie y es la
también
biografía.
También es española, estás
efectivamente,
hoy que te sales con los
por
españoles.
Por supuesto, estamos en la semana del cine español. Julie es la nueva película de Itziar Bollaín, una gran directora de nuestro cine. Que
hombre,
siempre,
eso ya es recomendación.
Sí, que siempre trabaja con su marido, Paul Laverty, como guionista. En esta ocasión nos van a contar la biografía de Carlos Acosta, este bailarín cubano que ha tenido una carrera brillantísima. De hecho, sigue vivo y sigue bailando, y ahí nos van a contar pues cómo un niño de la Cuba profunda, con unas carencias tremendas, pues su padre se va a empeñar en que baile cuando él no quería bailar en absoluto, y es todo el recorrido. Mira, las cosas más alucinantes de Julie es cómo, porque tú cuando ves las películas de Itziar Bollaín dices qué bien rueda el drama humano, qué bien está cercana a la realidad de las personas, y esto lo hace muy bien, pero la gente no se imaginaba que Itziar rodase tan bien el ballet. Y es que te quedas estupefacto, es maravilloso, son de estas secuencias que te quedas totalmente ojiplática de lo bonito y de lo bien que ha rodado las coreografías de esta gran coreógrafa catalana, Marina Rovira, que no es Dani, hermana de Dani Rovira, es simplemente coincidencia que hayan el tema del apellido. Y así es como suena esta película, que se ha presentado esta semana en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, ahí mismo en Cuba, y la han aplaudido y es un éxito seguro. Se titula Yuli.
Si quieres,
olvídate de nosotros, olvídate de Cuba. Tú eres negro y esta es la oportunidad de tu vida. Yo te puse el nombre de Nito Bravo el día que naciste.
Bueno, y ahora dime el peliculón de la semana, aquel para ir con los niños y todo eso.
¿Qué dices? ¿Estás loca? El peliculón de la semana para ir con niños sigue siendo Ralph Rompe Internet. Y por último, me queda una recomendación que no me quiero dejar pasar, porque tú sabes, Cristina, que el cine se ha convertido en un gran lugar para descubrir el arte. Ahí se retransmiten los ballets, ahí también se retransmite la ópera, y ahora se están presentando grandes documentales sobre el mundo del arte. Y el último que llega tiene que ver con Bernini, este gran artista. Bernini en el Borghese, ahí en esta villa romana.
En la Galería Borghese de Roma.
De Roma, rodado en 8K, que es que vas a disfrutar del arte como si lo pudieses tocar por ti mismo. Y esa es mi última recomendación, porque es de las cosas imperdibles del año.
Bueno. Gatos, bailes cubanos y Bernini, ahí lo tenéis.
Ningún artista definió la Roma del siglo XVII como Gian Lorenzo Bernini, quien trabajó para 9 papas y dejó una huella imborrable en la ciudad eterna. Bernini en la Galería Borghese. Una de esas experiencias que ocurren una vez en la vida.
Bueno, pues me da que den ganas de preguntarte por un peliculón americano para cosa de pipas y palomitas, pero...
Y yo digo que las pipas y las palomitas se las tomen mientras ven Mi Amor Perdido, que es la peli española de la temporada.
Pero que dice que va a ser como 8 apellidos vascos.
Yo creo que va a tener muchísimo éxito.
Pues recuerden, la del gato. ¡Adiós!
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Quien más, quien menos, y en tono el mea culpa, porque yo me tengo que poner esta tarde, ha puesto ya el Belén. Es una tradición hermosísima, muy española, y vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera de ella. Don Ginés García Beltrán lleva los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte.
Es bonito porque a veces damos las cosas por supuestas, pero no en todo el mundo se pone el Belén. Es una tradición muy larga aquí.
Pues sí, es una tradición muy larga. Fíjate, se remonta a tiempo de San Francisco de Asís, nada menos, a la Edad Media, cuando él monta el primer Belén.
Efectivamente, fue en Italia cuando San Francisco monta el Belén. Yo creo un poco por acercar el tremendo misterio de la Navidad, su belleza, a la gente, para que pudieran ver con los ojos lo que él quería contarles.
Así es, efectivamente. Es hacer plástico el misterio de la Navidad. Entonces, hacer unas figuras, ¿no?, que representen el misterio de la Navidad, y que la gente muchas veces en aquel tiempo ni sabía leer ni sabía escribir, pues veían de modo plástico cuál era ese misterio de la Navidad, sin lugar a duda. Entonces, hoy, después de tantos siglos, pues sigue siendo una realidad muy actual, porque fíjate, el mundo de los niños, por ejemplo, pues cuando ven al niño Jesús, cuando ven a San José, a la Virgen María, a los pastores, es decir, que se representa de un modo muy claro el misterio de la Navidad, y también las imágenes nos acercan, sin lugar a duda, las imágenes nos acercan al Señor, sin lugar a duda.
Es además todo evangélico. Cuanto se representa en el Belén, está todo narrado en los 4 evangelistas.
Así es el evangelio puro, pero además un evangelio encarnado en la realidad, porque ya sabes que cada Belén tiene su estilo, ¿no? Incluso en el ropaje hay belenes, todos los belenes napolitanos que están un poco vestidos de la época. y bueno, de algún modo es el misterio del Evangelio, pero encarnado, eso que llamamos la inculturación del Evangelio, ¿no? Es el Evangelio encarnado a cada lugar, a cada momento.
Hay gente que utiliza los Playmobil para poner el Belén, hay quien lo hace de plastilina, hay quien lo monta con cáscaras de nueces, y luego los hay incluso abstractos o dadaístas, como el Belén de Barcelona, que son un conjunto de sillas, una con un babero, otra con un letrero.
Bueno, algunos incluso pueden desvirtuar el misterio del Belén, ¿no? Pero siempre se ha hecho un misterio, ¿no? Como porque así se llama el misterio del Belén, pues siempre se ha hecho siendo lo más fiel a lo que narran los evangelistas, San Mateo y San Lucas. Uh-huh. Así es.
Pues efectivamente es una cosa bien bonita tomar los evangelios y leer esos párrafos que describen exactamente lo que estamos preparando con los niños en estos días y lo que colocamos en nuestros hogares. Ginés García Beltrán, ¿tú has puesto Belén?
Yo he puesto Belén, he puesto varios Belenes. Invito a todos los que nos escuchan, Cristina, a poner en su Belén, porque esto es muy nuestro, muy cristiano.
Un beso muy fuerte y muy feliz Navidad ya anticipada.
Igualmente. Gracias, Cristina, para todos los que nos escuchan también.
Un saludo, adiós.
Adiós, adiós.
Juraría que este año se han adelantado todas las Navidades. Estamos esperando con avidez el Christmas de la Casa Real, la felicitación. Y en este caso ya ha llegado y hemos podido ver qué foto han elegido para esta ocasión. Don Felipe y doña Leticia han escogido una instantánea junto a sus hijas en los lagos de Covadonga. Claro, don Jesús Sanz, obispo de Oviedo, está emocionado. La cita fue un acto en Asturias en septiembre y los eméritos aparecen además juntos en otra felicitación de este año. Carles Navarro, buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, la Casa Real se ha adelantado unos días este año. Normalmente es a partir de ya, de la segunda quincena de diciembre, cuando suelen enviar los Christmas, pero este año no sé muy bien por qué razón, han decidido lanzarlas antes, y no te lo creerás, pero hay un movimiento bastante grande que espera con ansia, como tú has dicho antes, los Christmas de la Casa Real, pero no solo de la Casa Real Española, sino de otras casas reales.
Yo lo de las otras casas reales no lo sé, porque eso ya hay que ser friki, pero en España es normal, porque la Navidad tiene sus ritmos, que esto es una cosa estupenda, siempre lo mismo, y ligeramente distinto, entonces uno está ojo a visor. Aquí en Madrid, por ejemplo, también genera mucho interés la felicitación de la munícipe, de la alcaldesa, de doña Carmena.
Aquí no, aquí en Valencia no, fíjate, no hay curiosidad por ver qué dice John Ribó.
Ah, porque no es tan original como ella, que es asombrosa.
Bueno. Esto ya es otro tema, Pero volviendo a los Christmas reales, Cristina, no sé si quieres que te dé la opinión.
Porque me tengo verdadera curiosidad de decirte este año, Carles Navarro, sí, por tu opinión sobre el Christmas en los lagos de Covadonga.
Pues no me gusta, lo siento mucho, no me gusta. Creo que es una foto adecuada, es una felicitación, pues bueno, que entra dentro de los cánones institucionales de una familia real como la nuestra, pero para mi gusto le falta algo, le falta frescura.
Mira,
le falta
vida. Es feísima.
Vida.
Feísima.
¿Cómo? ¿Has dicho feísima?
Feísima, porque es madre como, mía, mira, es
nos
como,
echan,
tú sabes, como una foto mala de turistas en el Kilimanjaro.
Gracias, Cristina, porque estaba pensando lo mismo. Esas fotos se la han encontrado en un cajón y han dicho, lanza esta, ya está.
Pero no, vamos a ver, es que es una cosa sorprendente. Pero yo no me creo que haya sido así desgalichada la elección, fíjate, porque suele ser muy certera, muy medida. Estas cosas se estudian mucho, sí, en la Casa Real. No. Yo creo que han querido poner una foto muy casual, muy normal, de familia muy normal, y se han pasado, sí, porque yo te mando a ti una foto de mi familia y no te mando esa foto.
No, totalmente.
Así, la familia
totalmente,
toda en un lado, sí, en un contrapicado casi desde arriba.
Sí.
No tiene nada.
No tiene absolutamente nada, es institucional, porque bueno,
no,
sí representa... No, bueno, es que representa al final la unidad de la familia, la permanencia, la continuidad, porque están el jefe del Estado, la heredera, todos allí juntos, pero es lo que tú dices, que no dice absolutamente nada.
Mira, no parecen el jefe del Estado y la heredera, parecen dos señores...
La vecina del quinto, que se ha ido a pasar el día.
Exacto, un merendero.
Totalmente de acuerdo. Mira, pensaba que no íbamos a estar en sintonía en esto, Cristina.
Bueno, yo es que si no lo digo no reviento, porque con lo me gusta a mí la Casa Real no te puedo decir. Me gusta más la de los Reyes Eméritos, doña Sofía, sí, y don Juan Carlos, y además, sí, por fin juntos.
Sí, aquí han dado la campana, como decía Raimunda en Volver, han dado la campana porque hacía más de 10 años que no aparecían juntos en un Christmas, en una felicitación. La última fue en 2003, en 2004 se casan los príncipes, los ahora reyes de España, y a partir de entonces es cuando les dan todo el protagonismo, tanto a ellos como a sus hijas. Durante estos años siempre han elegido una imagen, motivo religioso, muy acorde con estas fechas, con la Navidad, y este año han decidido posar juntos, pues porque este año era un año de homenaje para ellos.
Sí.
Son 80 años, cumplen 80 años los dos, y desde el enero de este año hasta diciembre pues iba a haber una serie de actos en las que iban a participar juntos, y este Christmas es un poco el culmen, ¿no?, de esta serie de homenajes que se les han ido dando, ¿no?, a los reyes, la cima de los cuales estaba en el acto del 40 aniversario de la Constitución Española.
No, la de los Reyes Eméritos está muy bien elegida porque tampoco los vemos ya tanto, entonces es
claro,
tener en casa una imagen de ambos juntos y está muy bonito. La otra, además, como no tiene ninguna indicación navideña, puede
nada,
ser una propaganda para el verano, para agosto, ¿no? No,
nada, venga, no, a pasar sus vacaciones en Asturias.
Pero si es que además no sale ni en los lagos, ¿qué te digo yo? Una niebla, una nieve, una vaca con un lazo rojo. Ojo, nada. Podía ser, pues eso, la última excursión de junio. ¿Cómo son las felicitaciones de las otras casas reales europeas?
Pues muchísimo mejor que las de la española. Claro, es que esto es así. Esta semana precisamente conocíamos las felicitaciones de la Casa Real inglesa. Y si tú las ves, son felicitaciones de Navidad, evocadoras, tiernas, alegres, familiares. La de los Cambridge, por ejemplo, Guillermo y Kate posan con todos sus hijos una imagen campestre. Esta también está hecha en el campo, pero tiene otra luz, tiene otro color, tiene otra imagen muy diferente a la de los reyes. El príncipe Carlos y Camila, por ejemplo, posan muy elegantes, sentados los dos en un banco. Y después, la mejor de todas es la de los Sussex, Harry y Meghan, que es una imagen de ellos de espaldas en blanco y negro admirando un castillo de fuegos artificiales el día de su boda. Bueno, en la fiesta de después de su boda. Es la mejor felicitación de este año, sin duda.
Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de continente, pero nos mantenemos en la monarquía. Vamos a hablar de un drama, porque es un algo que la gente conoce, la depresión de Masako de Japón, que parece acendrarse porque se siente insegura ante su inmediato futuro como emperatriz. Y la verdad es que es muy triste esto del trono del crisantemo, porque bueno, ella no está bien.
Ella no está bien, ella más de... En lugar de Masako tendría que ser Masoka, porque no sale de Guatemala y se va a Guatepeor, Cristina. Ella lleva 10 años, creo, aproximadamente, muy deprimida, una depresión diagnosticada por sus médicos porque no puede dar un heredero, no ha podido dar un heredero a la dinastía, a su marido. Entonces ella se ha sentido muy presionada por los protocolos y las leyes y las reglas que tiene la casa imperial, y no ha podido acostumbrarse a él. Y fíjate que, pues eso, que ha podido incluso con la salud de la propia Masako, que lleva 10 años apartada del escenario público y se la ha visto en muy pocas ocasiones. De hecho, fue a la coronación de los reyes de Holanda. Esa coronación duró 2 días y ella solo pudo salir a uno de los actos. En el otro acto se tuvo que quedar en el hotel porque no se atrevía a salir, según los médicos.
Es que esta chica está para que la licencien para siempre y se cure en un hospital cómodamente en Suiza, viendo las montañas.
Totalmente.
Lo cierto es que además las circunstancias de la antiquísima monarquía nipona, digo antiquísima además por sus muy antiguas costumbres, pues no la favorece, porque la pobre criatura ha tenido una princesa, Aiko, pero resulta que no sirve. Que la mujer no sirve como heredera. Y el príncipe Fumihito, el segundo hijo del emperador, en cambio ha tenido un príncipe, el Isaito, y ya hay lío armado.
Sí, y tan armado porque este niño pasa directamente a heredar el trono japonés, saltándose a su prima hermana, y de ahí lo que te comentaba, la enfermedad de Masako, porque no ha podido darle el emperador a Japón. Los médicos aseguran a golpe de comunicado que todavía padece esa depresión. Y Masako en su cumpleaños, que fue recientemente, cumplió 55 años y ella dijo, atención, fíjate qué lástima, se siente insegura sobre hasta qué punto podrá serle útil al pueblo de Japón. Criatura. La que se le viene encima a esta señora, Cristina.
Criatura. No, las leyes de la familia imperial japonesa son muy duras, insisto, muy anticuadas, porque tú fíjate, saltar de un hijo a otro. Sí. Porque yo entendería todavía un tipo de ley sálica, ¿no? Y que hubiese tenido una niña y un niño y el niño fuese antecesor. Bueno, es una cosa antigua, pero que, vamos, que cambien incluso de línea por el asunto del sexo.
Las leyes son injustas hasta tal punto. Te voy a contar dos ejemplos. Mira, la presión de que la mujer no tenga un varón, un heredero, recae solo sobre la mujer. El hombre no tiene culpa absolutamente de nada, según las reglas de la Casa Imperial Japonesa, para dar a luz a un heredero. Y después, si los hombres se casan con plebeyas, que fue el caso de Naruhito y Masako, Masako es plebeya, pues bueno, ellas adquieren enseguida el rango de noble y no pasa absolutamente nada. Pero si las mujeres se casan con plebeyos, son expulsadas inmediatamente de la familia real, les anulan los privilegios y los derechos dinásticos.
De todas formas, tampoco te creas que hace tanto que las mujeres pasamos por esas cosas, porque, insisto, en España la Constitución, en principio, entiende que si tuviesen un varón, don Felipe y doña Leticia, quedaría postergada Leonor. Y así está negro sobre blanco. Lo que pasa que, bueno, se entiende que ya van pasando la edad reproductiva y que van a ser solo estas chicas las que van a tener y entonces pues queda consagrado el trono a esta mujer. Pero antes o después habrá que cambiar la Constitución española.
Es un melón que de momento no se atreve a abrir nadie, pero en España y en Japón, bueno, en Japón no te quiero yo ni contar cómo está el tema, pero yo también estoy de acuerdo contigo que eso tendrá que cambiar en algún momento.
Vamos, claro. Tú imagínate que tienen un varón y que pretenden anteponerlo o que alguien dice que hay que anteponerlo. ¿Se lía? Aquí un follón de cuidado, claro.
Parda, Celia Parda.
Y nos preguntamos, a propósito del Brexit y de las noticias sobre el Brexit de esta semana, ¿cómo va a afectar todo esto a la reina de Inglaterra? Porque está Carles Navarro en un vivir por su favorita.
Pues sí, porque...
¿Qué va a ser de mi reina? ¿Qué va a ser de mi reina?
Pues de mi reina, de mi queen, como queen va a seguir siendo la más queen de todas. Ella va a seguir siendo la reina de Inglaterra, la jefa de la Commonwealth y la jefa de la Iglesia Anglicana. Es decir, eso no se lo va a tocar absolutamente nadie, estén dentro o fuera de Europa. El problema viene con el bolsillo, Cristina.
¡Ay, el que problema van a perder dinero!
Van a perder dinero. A ver, no mucho, porque el montante que tiene esta señora en el banco es muy cuantioso, ¿vale? Pero según el Sunday Telegraph, los Windsor, sabemos todos que son grandes terratenientes y tienen muchas posesiones repartidas por todo el Reino Unido. Si se salen de la Unión Europea, no los Windsor, sino el Reino Unido, entiéndase, Sandringham Estate, que es una finca que la reina tiene en Norfolk, perderá 700.000 libras al año al dejar de recibir los fondos de la política agraria común.
Sí. Las es un piquito, pero para ella no tanto.
Un pique, hombre, para ella es nada, es pecata minuta, para mí sería un mundo entero, obviamente. Las granjas, las granjas que poseen Windsor perderán 300.000 libras y el príncipe Carlos, que también se verá afectado, dejará de percibir 100.000 libras. En total, y que nosotros sepamos, el Brexit hará perder a los Windsor un total de 1.100.000 libras al año.
Pero, Carles Navarro, sinceramente, yo creo que van a poder resistir y que van a conservar su absoluto encanto que te enamora.
A mí me encanta.
Carles Navarro, adiós.
Buenos días, adiós.
Me preguntan los oyentes por las vacaciones de Pedro Sánchez en Navidad. Digo que calma nacional, que no tengáis pena. Del 22 en adelante, 4 días más, creo que hasta el 26, están en Sanlúcar de Barrameda, ahí en Doñana, más bien, en un casoplón, muy bien, muy bien. Luego vienen, celebran la Nochevieja, la mujer y las niñas, y después se van a la Mareta en Lanzarote, desde el día 2 más o menos hasta el día 6. O sea que las vacaciones van a ser largas y cruzadas entre Doñana y Lanzarote. Bien, bien, todo muy bien.
Casi como las vacaciones que me voy a pegar yo.
¿Qué vas a hacer tú?
No, es estar en mi casa.
Yo también y me encanta, ¿eh?
Casi como Pedro Sánchez.
Pues te voy a dar un consejito si estás en casa. Porque, mira, ayer estuve viendo a Antonio Hueso, nuestro compañero, que ha estrenado programa musical en 13 Televisión.
Ah,
así que si los viernes de esos tuyos, tranquilos, en casa, quieres ver un programa... Porque además, ¿cómo es Antonio Hueso?
¿Cómo es Antonio Hueso?
Es que te lo comes de lo bueno que es.
Sí, sí, porque hay compañeros y compañeros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esto
este
es un dulce de almendra.
Me lo apunto, ¿eh?
Este es de los mejores. Ayer entrevistaba a Efecto Mariposa, les estuve hablando pues eso, de los grandes amigos artistas que tienen, de sus canciones favoritas, y mira, ellos cantaban en directo esta canción.
Y no me crees cuando te digo que la distancia es el olvido, no me crees.
¡Viva Antonio Hueso!
¡Eso, viva! Oye, que se llama...
¡Guapo, dice Mikey!
Que se llama el programa No solo vengo a hablar de mi disco.
Los viernes en 13 por la noche, ¿no?
Sí, yo estuve a las 10 menos 10, pero empieza a las 21:40.
¿Y lo has visto
apuntando.
Ya?
Sí, ayer.
¿Qué tal? ¿Que lo está
fenomenal.
Contando? ¿Que le ha encantado?
Pero tío, sí te lo acabo de contar.
Pero estabas dando tu opinión, pensaba que eres en general.
No, yo solo hablo de lo que conozco.
Es lo que tiene escuchar a Sofía Gonzalo.
Oye, yo os quería preguntar a todos, ¿alguna vez habéis hecho uno de estos test genéticos de estos de... para
Ay,
ver
no,
un
pero
poco
estoy
cuáles son
deseando.
Tus antepasados?
¿Sabes que yo tengo una hijada ecuatoriana y el otro día me lo comentaba? Dice, Cris, me voy a hacer un esto para saber de dónde venimos, tal cual, la familia, España, Ecuador, tal. Y es interesantísimo porque te dice todas las migraciones de tus ancestros, pero de cientos y cientos de años, por razones genéticas, por dónde han ido del mundo.
Eso es, de qué zonas del mundo provienes al final, ¿no? Entonces es una preciosidad. Pues imaginaos que un test de estos ha conseguido reunir a una madre de 88 años con su hija de 69. ¿Cuál es la gracia? Que la madre pensaba que su hija había fallecido al nacer.
Ostras. Bueno, me encanta. Se llevaban apenas 18 años, o sea que
era
la tuvo muy jovencita.
Eso es, al nacer a la niña pues la separaron de la madre, ingresó en un orfanato, fue dada en adopción. Y bueno, esta mujer de 69 años, poco a poco pues empezó a picarle un poco la curiosidad y le regalaron un test de estos genéticos, se hizo la prueba y poquito a poquito pues empezó a tirar del hilo, le salió pues eso, que tenía parte de su familia, era de una zona de Estados Unidos, empezó a contactar con gente, fue acotando un poco el cerco y ha terminado dando con su madre, que vivía sola. Y se han conocido ahora.
Y por un test de esto.
Qué emoción. Bueno, que sepáis que tengo que despedir el programa. Mañana más a las 10 en la península, las 9 en las preciosas Islas Canarias, las 10 también en Melilla y en Ceuta, por cierto. Y aquí estaremos todos a pie de cañón desde el primer momento. Marcio Ortega y Jesús García Arcilla en la dirección, Diego González en el puente de mando, Sofía Gonzalo a su lado, Paloma Paulete, Mikey de Toro y Nacho Rodríguez de Tapia en la vaca. Y Cinta Molina y José María Orihuela nos han llevado hoy el control. Mañana lo llevarán seguramente Natalia y Marcote. Cristina López-Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.